Saludos, esta es una nueva emisión, otro nuevo episodio de tu podcast Trascendencia iRadio Show, conducido y producido como siempre por un servidor, Julio Aguilar, desde algún lugar del internet. No olvides que estamos en tu red social favorita, Facebook, Twitter, Instagram, etc., como Trascendencia VE. Y puedes suscribirte también a nuestro podcast vía Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Stitcher, etcétera, 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 o mediante tu aplicación móvil de podcast favorita. O si lo prefieres, puedes también oírnos directamente desde nuestra web trascendencia.com.ve. Y entrando en materia, este es el segundo de cuatro episodios que hemos publicado hoy simultáneamente para todos ustedes, cuatro entrevistas más que interesantes y sin desperdicio, las cuales pueden disfrutar desde ya. Y esta edición particularmente se la vamos a dedicar a nuestro amado país Venezuela, en el marco del primer Melomaniac Festival a celebrarse en Caracas, donde se estarán presentando por primera vez en años más de una leyenda de nuestro metal extremo nacional. Y de todo esto estaremos hablando con mayor detalle también hoy. Pues bien, nos acompaña el líder y fundador de una de las míticas agrupaciones que integran este mencionado Melomaniac Festival, el amigo Jesús Santana, vocalista de los ya no tan desaparecidos Eight Sin. Y hoy tiene mucho que contar acerca de la banda, sus próximos proyectos y su presentación en este show. Estaremos también oyendo algunas de sus primeras grabaciones, así como también estaremos hablando acerca de nuestra escena musical nacional. Así que no se lo pierdan. Comenzamos ya.
Julio Aguilar.
Bien, estamos aquí en el marco de lo que es la primera edición del Melomaniac Festival para este 2019. Esto también va de la mano con la filmación del documental Metal Extremo Venezuela, una década, presentado por la gente de Melomaniac Records. Esto será en el Teatro Río Caribe el 20 de julio de 2019, donde estarán las agrupaciones Raza Sur, Lignum Crucis, Virongo, Stratus y la gente de Eight Sin. Y es en referencia a esta banda que hoy estamos aquí con el amigo Jesús Santana, fundador de la agrupación, vocalista, quien nos va a hablar justamente de esta presentación y de todo lo que tiene que ver con esta banda de cara a los próximos años. Un saludo, Jesús.
Saludos, Julio, agradecido por la oportunidad de esta primera entrevista después de la reaparición de la banda.
Cuéntanos así brevemente para quienes no conocen de la banda, ¿qué tiempo, cómo se iniciaron, cómo fueron esos tiempos, de pronto si dejaron algún registro grabado?
Eight Sin nace en el año 1998, estábamos Alejandro Ayala, baterista, uno de los mejores bateristas que ha tenido este país, y estábamos yo conversando y se nos ocurrió hacer una banda. La idea de la banda era arrancar haciendo algo estilo el primer disco de Impaled Nazarene, un black metal muy, muy arcaico, con mucha agresividad, pero aparece, gracias a Alejandro, aparece Bernardo Koenig, que es el guitarrista actual de Dimaes, estuvo en Asmodeo, un gran amigo, gran guitarrista. Y la banda, o sea, entramos al estudio y empezó a sonar muy distinto a lo que nos habíamos planteado Alejandro y yo. ¿Por qué? Porque la guitarra de Bernardo estaba muy influenciada por el death metal sueco, que para esa época estaba saliendo gente como In Flames, gente como Dark Tranquility, gente como Necrophobic, eran como las bandas que escuchaba Bernardo. Nosotros empezamos a componer y conseguimos a Ezequiel Borges en el bajo. Decidimos entrar al estudio, vimos que sí, que había una madera, había un buen sonido dentro de lo que es el cuarteto, y decidimos entrar al estudio para grabar lo que era una especie de demo, pero el demo tiene un sonido terrible. Es un ensayo que a mucha gente gustó, tuvimos varias presentaciones y duramos muy poco tiempo activos. Un año aproximadamente duramos, nada más. Un par de años duramos.
Ah, bueno, fue muy mucho tiempo entonces. Tengo entendido también que hubo varios intentos de regresar, de volver a la banda a lo largo de estos últimos años. ¿Cómo se por fin se consolidó esto? ¿Cómo se materializó?
Fíjate, sí hubo varios intentos. Yo hablé en año 99, termina la banda a finales del 99, principios del 2000, eso no lo recuerdo, ya ha pasado bastante tiempo. Y unos 5 años después de que nos separamos, yo le comento a Bernardo y le comento a Alejandro para volver a retornar a la banda. En esa época ya teníamos, ya cuando la banda cierra, la banda se separa, estaba Kenny, baterista de Demise. Yo hablo con ellos y ellos no están interesados en la reunión de DC. En ese momento yo sí pensaba que sin la formación original la banda no tiene sentido, no tiene lógica. Pasan otros años y vuelvo a plantearle la intención de reunir la banda. Bernardo lo veo con más ánimo, me pide los temas, arregla un poquito los temas, pero Bernardo se va del país, está residenciado ahorita en Chile, Alejandro está en México, Kenny está en Venezuela, pero Kenny tiene otras cosas familiares, está dedicado más ahorita a su familia, aunque sigue activo con Demise. Y bueno, yo decido reagrupar la banda con una nueva formación en este momento.
Vamos a escuchar un poco de esos temas que rescatamos, que tienes rescatados. Háblanos del que nos vas a presentar en este momento.
El tema más conocido de Isino, por lo menos el que más le gustó a la gente, fue When All Rest. When All Rest es un tema del que yo no puedo hablar mucho porque es el único tema que yo no escribí. Lo escribió a Alejandro Ayala. Yo normalmente no hablo de las canciones, podría hablar de lo que va a ser el futuro de Isin, pero lo que es el pasado de Isin, no me gusta hablar de los temas, porque cada tema es un cuerpo muy particular, es un momento de mi vida, es un momento de la banda, entonces yo prefiero no hablar de los temas, pero el tema más conocido es When All Rest.
Excelente, escuchémoslo.
Thank you.
Bien, volvemos con el amigo Jesús Santana de la agrupación Exin. Jesús, cuéntanos actualmente quiénes componen la agrupación, cómo se dio, fue muy difícil conseguir esta nueva alineación.
No, fue bastante sencillo. En una reunión aquí en la librería donde yo trabajo, haciendo el documental justamente, estábamos entrevistando a Alexis Peraza y yo le comento a Alexis, mira Alexis, yo quiero montar otra vez Exin. Él me dice que sí, que tenía que montarlo, que hay que montar otra vez la banda, que hay que reunirla. Y yo le planteo, bueno, ok, ya que tú eres bajista, si tú te animas a estar conmigo. Él me dice que sí. Y de inmediato yo le comento, mira, necesito entonces un guitarrista y un baterista. Y Alexis me dice, el guitarrista te lo tengo de inmediato. Ya lo voy a llamar, que es Rubén de Masturbation with the Bible. Hablo con Rubén. Rubén le gustaba mucho Exin. Y de inmediato conversamos por teléfono y Rubén me dice, mira, cuenta conmigo. 5 minutos después buscamos el baterista. ¿Quién puede ser el baterista? Es Yuyu actualmente en Natastor, un baterista espectacular, un tipo muy profesional. Y la banda está ahorita formada entonces por Yuyu de Natastor y de Miss Machine, Alexis Peraza de Vile Hex, y Rubén de Masturbation with the Bible, y mi persona, Jesús Santana.
Exin se estará presentando, como les dije al principio, el 20 de julio de este 2019 en el Teatro Río Caribe de Caracas, junto a otros dinosaurios.
Véanlo antes que se mueran.
Tenemos a Lignon Crucis y Stratus en el cartel, junto con Virongo también, con otro viejito que ya también está para el geriátrico, que es el hermano Carlos Sánchez. Cuéntanos, ¿qué expectativas tienen para el show? ¿Cómo han estado esos ensayos de Exin? ¿De pronto cómo es ese sonido de la banda comparado con la actualidad?
La banda está sonando, o sea, tratamos de mantener la esencia. Sí hay ciertos cambios dentro de el estilo. Vamos a estrenar un tema nuevo. El tema nuevo es un estilo quizás no tan extremo como éramos al principio, pero sí quiero que la gente tenga claro de que Exin va a hacer una especie de concierto funeral. ¿Por qué? Porque viene un cambio importante dentro de la banda, con los mismos integrantes que tengo ahora. Espero que ellos sigan a mi lado, porque viene un proyecto muy diferente a lo que van a ver ese día del concierto. Entonces, es una especie de funeral.
¿Qué tan difícil ha sido para ti, Jesús, retomar de pronto el micrófono, volver al canto? ¿Estuviste anteriormente en estos últimos años en algún otro proyecto musical?
Bueno, haciendo música siempre he estado inventando cosas en la casa, pero son cosas muy personales. Sí hay una diferencia, porque han pasado 20 años y 20 años no son fáciles. Cuando uno escucha, por ejemplo, a Thomas Lindbergh de At The Gates, lo escuchas cuando es Launer of the Soul, y escuchas esa voz tan agresiva y tan chillona, y lo escuchas actualmente, tú notas una diferencia, ¿no? Yo también lo estoy notando, pero vamos a ver qué se puede hacer. Y yo creo que sí, todavía uno puede pegar alguno que otro critico. Pero sí es importante que la gente tenga claro que la persona que veían, los que conocieron a Exin en el año 98, es la misma persona, con la misma agresividad, la misma violencia y el mismo mensaje que yo hacía hace 20 años. Y también la banda va a tener un performance bastante agresivo.
¿Algún tema que nos quieras presentar en este momento?
Where the Dreams Come From, que es uno de los temas, por lo menos de mis temas favoritos de la época vieja de Exin.
Excelente.
Yeah.
Seguimos con el amigo Jesús Santana de Ixin, un jovencito de ya de cuántos, más o menos debe tener como 50 ruedas ya.
43. Vamos a ver si llego a los 50, como vamos, no sé.
Hablando de eso, ¿cómo ves la escena del metal en la actualidad comparado con la época en la que estabas iniciando con Ixin?
Fíjate que yo, todos los que me conocen, hubo como un momento de mi vida en el cual yo me separé de todos. Y vengo a visitar nuevamente lo que es el mundo del metal extremo gracias al documental, aunque ya tenía unos 6 meses que estaba asistiendo a conciertos. Sí veo una gran diferencia. El apoyo no es el mismo que yo veía en el año 98. Es muy distinto, es muy muy distinto. Veo un apoyo que hay como dentro de los conciertos hay unos muchachos que necesitan descargar esa adrenalina en un país que se nos está destruyendo, en un país que nos está asfixiando cada segundo más. Y veo que hay unos muchachos que van a dar todo por las bandas, pero también estoy viendo que hay una escena que está muy floja, está muy fría, y sí es importante que la escena vuelva a levantar cabeza. No sé si la intención de hacer el documental en el que estoy participando es darles un poco más de esperanza a ese movimiento que yo veo que se está enfriando. Entiendo que el país no es el mismo, entiendo que no tenemos recursos, entiendo que las bandas están complicadas para moverse, para los ensayos, para todo este tipo de cosas, pero sí es importante que las bandas que yo he visto tocando en vivo están dando 1 millón de veces más de lo que pueden dar. O sea, son músicos y bandas que están dando el todo por el todo para tratar de mantener la escena. El público, por favor, entréguense total y plenamente a esos músicos. Es indispensable que los músicos vean que hay una especie de espejo y que ellos se vean reflejados dentro del público.
Excelente. Volviendo a Ixin, ¿hay futuros planes por lo que estamos deduciendo, lo que nos está respondiendo? ¿Podemos ver de pronto en el futuro un nuevo álbum?
Sí, la intención es, va a ser un trabajo conceptual, va a ser un trabajo muy diferente a lo que estaba sonando, a lo que van a ver también en el día del concierto. Viene un proyecto que es probable que tenga el mismo nombre, pero sí viene con un libro, va a venir con un libro. Es un viaje por el mundo oscuro de un ser humano, donde va a estar por el camino de la mano de la mano izquierda, y de alguna u otra manera tiene que resurgir usando todo lo que es lo oscuro, todo lo negativo, sin separarse de ello, para poder conseguir la luz interna que se está apagando, pero de una manera más negra. La luz va a ser muy negra, y la intención es ver si para finales del año, mediados del año que viene, podemos grabar algo y hacer ciertos performances en sitios que normalmente una banda de metal extremo no son bien vistos.
Excelente. Y ya para finalizar, nos gustaría que nos dediques una última canción, no sin antes dedicar también unas palabras de pronto a esos muchachos que nos están oyendo ahorita, que quisieran de pronto inspirarse en hacer música también, hacer metal extremo en Venezuela.
Para mí es esencial que, como dije anteriormente, en un país donde nos estamos asfixiando cada día más, usen la decepción, usen el odio, usen la soledad, usen la tristeza para crear música. La música agresiva es indispensable en estos momentos. Dejen todas esas frustraciones, todo ese dolor, toda esa soledad, toda esa tristeza, todo ese desespero que estamos viviendo cada día, haciendo música, escribiendo, haciendo un corto con el celular, como sea. Pero es indispensable que la juventud y que los jóvenes de hoy en día drenen todas esas frustraciones creando. El país necesita que estemos creando. El país se está hundiendo cada vez más, y la única manera es que estemos creando y construyendo algo. Los jóvenes tienen que apoyar las bandas, y las bandas estamos tratando de dar todo por el todo para que ustedes se sientan mejor. Me despido con My Own Lonely World, que es otro de los temas que vamos a estar tocando el 20 de julio en el Melomaniac Festival.
Excelente, amigo.